Bueno, pues gracias al Señor por lo que se ha compartido. Y hay tanta hermosura en el Señor. Y en otro momento, en otra circunstancia, pero cuando le estábamos cantando hoy al Señor, esta tarde, también sentía tanto su presencia, tan fuerte, que pensaba, bueno, todo ya lo estamos viviendo al cantarle. Lo que vamos a decir es un mensaje, pero Él está presente y estamos en su presencia. Algo tan precioso. Y es tan sencillo como creer, no más. Cuando creemos, el Señor nos conecta con Él. Y no se puede eso definir, es mucho más, ¿verdad? Y gracias al Señor. Y todo lo demás es también parte de nuestro vivir, de nuestro servicio, de poder compartir su nombre y su hermosura y su gloria y su palabra, ¿verdad? Así que es algo tan maravilloso. Bien, hemos estado en varias reuniones viendo Romanos, porque realmente es fundamental y es para el verdadero conocimiento del Señor y el verdadero crecimiento necesario, ¿verdad? Porque hay cosas que el Señor nos dice y que nos dan un esquema claro de lo que Él ha hecho completo, pero todo nos conduce a la comunión con Él para que crezcamos. Si no, simplemente tenemos claro unas cuantas nociones, pero esa vida que te atrae a Él y que todo lo demás queda, como le hemos cantado, 10.000 mundos no tienen valor y sientes su presencia. Bueno, es cuando el corazón está con ansia, con sed de Él y cree. Y oye su palabra y deja que su palabra obre toda la voluntad de Dios en uno. Así que estuvimos viendo varios capítulos de Romanos y un poco de resumen en el capítulo 5 de Romanos. Dice en el versículo 18, dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y esto lo estuvimos compartiendo. El fin del hombre es el principio de Dios. Dios empieza a obrar en la intimidad de la persona donde y cuando el hombre independiente, cuando el personaje termina, cuando el personaje del hombre independiente termina, es cuando Dios está obrando esa conformación a Cristo en él. Así que habiendo terminado con el hombre fuera de Cristo y habiendo sido exaltada y vindicada su justicia por el hombre Jesús en la cruz, Dios está hoy obrando solo a partir de la resurrección de Jesús y solo en misericordia, en bondad y en amor, solo y plenamente en gracia para con los hombres. La obra de la cruz es importantísima en primer lugar para Dios. El hombre Jesús agradó en todo a Dios. Le eligió en todo y solo a Él. Se identificó en todo con Él. Les y nos mostró, nos manifestó su nombre a los hombres en la historia. Reconoció y vindicó la santidad y la justicia de Dios en el Calvario. De esa manera, en todo glorificó a Dios, hasta la muerte de cruz, bajo su juicio, su ira y su maldición. Y Dios está plenamente satisfecho. El hombre fuera de Cristo ha sido muerto, ha sido quitado de en medio en la cruz. Son verdades fundamentales, ¿verdad?, que nos revela Dios. Dios no reclama ahora ninguna exactitud, ninguna inexactitud, ninguna imperfección o ninguna ineficacia en el cumplimiento de su ley u obligación alguna. El hombre fuera de Cristo, los hombres, la entera raza, ha fracasado del todo y Dios lo ha quitado de en medio en la cruz. Esto ya lo vimos, lo hemos estado viendo, pero es también para poder seguir el hilo. Un nuevo día de gracia ha amanecido y Dios ahora solo se dirige al hombre en gracia, en compasión, en misericordia, no tomándole en cuenta sus pecados y rogándole que se reconcilie con él por medio de Cristo, como nos dice Pablo en la segunda a los Corintios 5, versículos 18 al 20. La mezcla de la responsabilidad legal con la gracia hace nula a la gracia. La ley produce ira, crispa al hombre y hace tenso, crítico, exigente, legalista, hipócrita, inquieto, inseguro y nunca pleno en descanso, en libertad, en confianza y deleite el ámbito de su experiencia para con Dios y para con los demás hombres. Así que, otra vez repitiendo lo que hemos visto, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, que es la naturaleza independiente en la que hemos venido todos a este mundo, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, que es la naturaleza de Dios. Así que hay dos reinados, el reinado de la desobediencia, que es la naturaleza pecadora, que es el reinado del pecado, que es el reinado de la muerte, y el otro es el de la obediencia, que es la naturaleza justa, que es el reinado de la gracia por la justicia y que es la vida. Ahora, para deshacer algunos mitos y restaurar fundamentos, en Isaías 58, en versículo 5, los que quieren esforzarse en hacer sacrificios y ayunos, pues aquí el Señor dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá él: heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. La palabra del Señor es luz y tantas cosas como se proclaman y como se tratan de introducir y de... Es tan sencillo como lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Ahora, en Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La pregunta es la lógica del ignorante de la naturaleza, de las obras y de la santidad de Dios. La respuesta es la lógica de Dios, que a continuación instruye a sus hijos en la fe por el conocimiento, por la revelación de sus hechos reales en la historia y el alcance de estos para los creyentes hoy. Así que Romanos 6, estamos en ese capítulo, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que esto puede recibirse y decir, bueno, pues ya me considero muerto, pero la consideración de que uno ha muerto al pecado, al recibir la palabra de Dios y creerla, obra el cambio total en la persona. Así no es saber las palabras y decir, ya está, estoy libre, he muerto al pecado. Es que se evidencie en tu vida que moriste al pecado. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Pero eso es la evidencia. Ahora, por eso nos dice aquí, contaos como muertos, teneos por muertos, en el versículo 11. Y en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que ya no hay más hombres en carne y sangre delante de Dios. Estamos en espíritu, y el carne y sangre ha terminado. Dios lo terminó en el Calvario, al morir el Señor Jesús en carne y sangre. Ahora nos dice que hemos sido bautizados, hemos sido inmersos en su muerte, la muerte de Jesús de Nazaret. Morimos con Él cuando Él murió. Morimos juntamente con Él en la cruz. Esta es una obra maravillosa que solo Dios la puede hacer, pero la ha hecho y nos la da a conocer. Asimismo, fuimos resucitados por el Padre en su resurrección juntamente con Él. Dios nos ha hecho nacer de nuevo de su misma naturaleza con la finalidad, el propósito consecuente de que andemos en vida nueva, vida de la misma naturaleza y carácter que la que Cristo hombre, al ser resucitado de los muertos, por la gloria del Padre, de la de Cristo. Bueno, que andemos en la misma naturaleza de Cristo resucitado. Otra vez dice, sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Este nos habla de una palabra de hopalaios hemon anthropos, el antiguo hombre nuestro, sunestabrouce es juntamente con Él en la crucifixión, y para que catarguecen, catarguecese, que es para que pierda toda la actividad el viejo hombre, cese de actividad, de cese de ninguna fuerza, ningún poder, ¿verdad? Así que cuando habla de hopalaios hemon anthropos, está utilizando el masculino singular. Y la revelación por parte de Dios en la co-crucifixión de nuestro viejo hombre con Cristo, juntamente con Él, tiene la finalidad práctica para nosotros de la anulación del cuerpo del pecado, es decir, de todo el paquete de nuestra identidad independiente, de nuestra naturaleza caída, de modo que quedemos emancipados de ella libres de la obligación de servirle, y por la voluntad de la nueva criatura que somos, no sirvamos más a la vieja naturaleza. Entra nuestra voluntad de la nueva criatura en acción. No es que ya pasó y ya está. No, es que pasó para que nosotros hagamos la elección conforme a la naturaleza que hemos recibido de Dios. Romanos 6, 7, otra vez, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Ahora, por cuanto nuestra muerte juntamente con Cristo es ya un hecho poderoso y revelado que recibimos por la fe, creemos, por esa misma fe, que también viviremos desde hoy ya, que es la cosa real de lo que no se ve, y para siempre, que es la sustancia de lo que se espera. Por esa misma fe creemos que también viviremos desde hoy ya con Él, conociendo su inmortalidad. Como consecuencia de la poderosa obra de Dios para con nosotros en Cristo, del conocimiento de ella que Él nos está dando como hijos suyos, nuestra visión, nuestra conciencia, nuestra elección han de ser claras, resueltas, definitivas y de acuerdo en todo con la nueva naturaleza que Él nos ha dado. El ámbito del pecado y de la muerte ha quedado en la cruz, y nuestra vida es para vivirla ante Dios y para Él exclusivamente, como lo hemos estado cantando, ¿verdad? Es el resultado práctico de la fe que se evidencia en la vida mediante la obediencia de fe. Versículo 10 de ese capítulo 6. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos o contaos como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. De la misma manera que Cristo murió al pecado una vez por todas, y en lo que vive, vive para Dios, así también se nos ordena a nosotros, a nuestra conciencia y voluntad de nuevas criaturas, se nos ordena contarnos o tenernos por muertos al pecado y vivos en Cristo para Dios. Otra vez, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado reinó para muerte, y esa muerte ha sido cumplida en la muerte del Señor Jesús. Por la justicia de Dios hoy reina la gracia para vida eterna en los hombres y mujeres nacidos de nuevo, pero en el trazado de Dios para nuestra vida en la tierra hemos sido dejados en el cuerpo que es mortal, que pertenece a la naturaleza caída, que está en esclavitud de corrupción. Se nos manda, por tanto, no obedecer las concupiscencias que forman parte siempre presente de la naturaleza caída y que se manifiestan en nuestro cuerpo mortal. En Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 22, Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, también es que se corrompe conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nuestra vida está en el espíritu y nuestra vida es Cristo. Nuestro diario andar no ha de ser conforme a la carne, sino al espíritu. Ahora en Romanos 8, aunque lo podemos ver más tarde, pero podemos también leerlo ahora en el Romanos 8, en el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, fijaos también cómo las cosas, bueno, con qué exactitud, con qué precisión, con qué luz Dios nos declara las cosas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es fácil, se quita. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, no. Los que no andan, esto no les gusta a tantos que se llaman creyentes, ¿no? Los que no andan conforme a la carne, es decir, los que han creído y están obedeciendo al mandamiento de Dios de andar en el Espíritu. Como hemos visto, Cristo se ofreció para recibir y recibió voluntaria y personalmente nuestra maldición, la maldición que nos correspondía a nosotros. Pero en ello no solo se mostró justo, sino que al hacerlo mediante su entrega a Dios, glorificó en todo al Padre, vindicando y manifestando no solo su justicia, sino también su amor y en él su maravilloso propósito eterno para con los hombres. En Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. En Hechos 2:24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por tanto, en justicia, no solo fue liberado de la muerte, sino que ha sido exaltado como hombre resucitado a la diestra de la majestad en las alturas. En Gálatas 2:20 dice: el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Efesios 5:2 dice: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En Hebreos 9:14, Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y seguimos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:5 nos dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Y la primera de Juan 4:16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y en el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. La realidad de la condición de la criatura como tal, así ha sido hecha por Dios y no puede ser cambiada, nunca puede ser autónoma la criatura, ni autosuficiente, ni autodependiente. Su única libertad consiste en elegir dueño del que ser esclava. La emancipación del pecado se obtiene solo al ser hecha, al entregarse como esclava de la justicia. Y esto, como claramente nos ha enseñado Dios y hemos visto, es un don de la gracia de Dios basado en su justicia por la obra de Jesús en la cruz y por su resurrección. En Romanos 6:15, ¿qué pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos, esclavos de la justicia. Por nuestra esclavitud a Dios hemos sido hechos libres del pecado, que es la identidad por elección de la persona que ha dado como resultado el personaje independiente de Dios, y hemos sido hechos libres de la paga de su elección y de su obra, que es la muerte. Pero la experiencia de esa libertad se mantiene mediante nuestra elección de obediencia día a día en cada asunto, en tanto que nuestra elección es de obediencia a la obediencia, obediencia a Dios, somos sus esclavos. En la práctica diaria, en cuanto a la voluntad se inclina hacia el pecado, nos constituimos en sus esclavos. Una vez más, tenemos aquí la realidad de la identidad y lugar del hombre en la creación. Dios ha creado al hombre para obedecer. La pretendida libertad del hombre desde sí mismo, en sí mismo, por sí mismo y para sí mismo, es una invención mentirosa formulada desde la esclavitud del pecado. La única libertad del hombre, tras ser creado, fue la de elegir a quién servir, de quién ser esclavo. La elección de Adán y la de todos nosotros en él fue la de ser esclavos del pecado. A partir de ahí no hay más posibilidad de elección, porque un esclavo no tiene ya ningún derecho más que a la obediencia a su amo. La elección de la obediencia a Dios es completamente imposible para el hombre en sí mismo y por sí mismo. La elección de esclavitud al pecado es elección de muerte y ninguna salida a ella excepto por la muerte. Para poder tomar la elección de servicio a Dios ha sido necesario que se cumpliera el final de nuestra esclavitud, que era la muerte, en la muerte del Señor Jesús. Es a partir de ahí, sin ninguna obligación por parte de Dios y con fundamento en su propia justicia, que nos es ofrecida por Él en pura gracia soberana, la libertad de elegir la esclavitud a Dios. Y la esclavitud a Dios es la vida. Como esclavos de Dios, estamos ordenados para llevar fruto para Él ahora y para permanecer eternamente en la vida. Esto no tiene fundamento ni base alguna en ninguna justicia nuestra, en ningún cumplimiento de mandamientos o responsabilidades, sino exclusivamente en la gracia de Dios, en su soberana voluntad de amor, fundamentada en su propia justicia. Es su regalo, su dádiva, y no es en nosotros mismos, sino en Cristo Jesús, el regalo que hemos recibido. El otro día me parece que leí algo de Newell, que dice así: la gracia es Dios actuando libremente conforme a su propia naturaleza como amor, sin promesas ni obligaciones que cumplir y obrando, por supuesto, justamente en vista de la cruz. La gracia, por tanto, no tiene causa en el recipiente. Su causa recae totalmente en el dador, en Dios. La gracia es soberana, no teniendo que pagar deudas o esperar a que el hombre haya cumplido condiciones, puede actuar hacia quien y como a ella le plazca. La gracia no puede obrar donde hay o merecimiento o capacidad. La gracia no ayuda, es absoluta, lo hace todo ella. Al no haber causa en la criatura por la cual le sea mostrada la gracia, la criatura debe cesar de tratar de dar motivos a Dios para recibir su gracia. El descubrimiento de la criatura de que es verdaderamente objeto de la gracia divina obra la más suprema humildad, porque el recipiente de la gracia es llevado a conocer su propia absoluta indignidad y su completa impotencia para conseguir dignidad, y con todo se encuentra él mismo bendecido con base en otro principio fuera de él mismo. Por lo tanto, la carne no tiene lugar en el plan de la gracia. Esta es la gran razón por la que la gracia es aborrecida por la orgullosa mente natural del hombre. Pero por esa misma razón, el verdadero creyente se regocija porque sabe que en él, esto es, en su carne, no hay cosa buena. Y aún él encuentra a Dios complacido en bendecirle a él tal como él es. Este es el comentario de William Newell, bien hermoso, ¿verdad? Ahora Dios, que nos ha creado por su palabra, ha obrado en la historia, en la cruz, y ha hablado, nos ha hablado a sus hijos, engendrados por él como resultado de esa obra suya en Cristo y por Cristo. Todo ha sido hecho, está hecho, consumado por Cristo. Ha crucificado nuestro viejo hombre y nos ha dado vida en Cristo, haciéndonos nacer de nuevo, nos ha hecho nuevas criaturas, hijos de Dios, de su misma naturaleza. Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor, maravilloso, santo, justo, bueno. Cristo nos ha mostrado su naturaleza en un hombre, en su carácter, su humildad, su mansedumbre, su obediencia, su fidelidad, su integridad, su abnegación, su compasión, su sacrificio. Cristo mismo es la vida de la nueva criatura en cada uno de nosotros. La obra de Dios en Cristo es completa, definitiva, irreversible y eterna. Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero en tanto que nosotros estamos en el cuerpo de carne y sangre, después tendremos también cuerpo, pero será celestial, en tanto que estamos en este cuerpo de carne y sangre, hemos de identificarnos con Cristo, aprender a discernir y conocer nuestra verdadera y única identidad. Así está el mandamiento, ahí está el mandamiento de Dios, después de habernos revelado e instruido en esa obra suya, para que por la fe nos despojemos del viejo hombre, no le reconozcamos más como identidad y manera de ser esencial nuestra, ni con ningún derecho ni autoridad sobre nosotros. No le obedezcamos, hagamos morir las prácticas del cuerpo. Son mandamientos que nos da Dios a los que ya hemos nacido de Él. Eso quiere decir que la vieja naturaleza ha de acompañarnos entre tanto que estemos en este cuerpo, todo nuestro tiempo restante de viaje y servicio en la tierra, en este mundo. Es nuestra voluntad, conforme a nuestra verdadera naturaleza de hijos de Dios, obedientes, es nuestra voluntad la que hemos de ejercer y por la que estamos configurando y determinando nuestro fruto para santificación y nuestro lugar en la vida eterna. Ningún siervo puede servir a dos señores. Cada día estamos configurando esa identidad definitiva nuestra y llevando fruto para vida eterna o bien corrupción. Dios ha obrado maravillosamente en pura gracia. Primero obra, después nos habla e instruye y finalmente nos pide que recibamos su gracia para reinar en vida en este mundo obedeciéndole. En Hebreos de capítulo 5, versículo 11, está hablando de la revelación del Señor y de lo que Él hizo en la cruz, pero es muy aplicable a lo que estamos viendo ahora. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y pasamos al capítulo 7 de Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta a la ley, por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó a los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones, es decir, los afectos, las emociones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Dice, cuando estábamos, es tiempo pasado, que implica que ya no estamos. Ese estar es la naturaleza, el ámbito, la atmósfera del existir personal, podríamos decir cuando éramos, es omniabarcante, contiene la simiente completa y todo su potencial, su posible desarrollo, su crecimiento, su proyección y reproducción, con su visión, entendimiento, valores, juicio, inclinaciones, motivaciones, elecciones, prácticas, objetivos y finalidad última, y es excluyente de todo lo ajeno a esas naturaleza, ámbito y atmósfera. Constituye el universo cerrado, completo, total y exclusivo de una existencia personal al venir al mundo, a la creación, y como parte de la creación sujeta a vanidad, sujeta a corrupción y sujeta a muerte. Cuando estábamos en la carne. Pero ahora, versículo 6 de este capítulo 7, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. A la ley de la autoridad vitalicia de la ley sobre el hombre. Romanos 7, 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto en aquel en quien estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, hay muchas cosas en esta, conociendo y buscando, conforme a la gramática griega, en ho, es en aquel, que es dativo singular masculino. Hay diferentes, muchos versículos en los que se utiliza esta misma composición en ho, como nos dice, hubo una voz en los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, en Mateo 3:17, y así, ¿verdad? En diferentes lugares, en Lucas 7 también, pues dice, pienso aquel a quien perdonó más. En el versículo, bueno, más adelante también es Lucas 7:47, dice, más aquel a quien se le perdona, poco ama. Es decir, está usando la misma composición, es para que veamos que es normativo. Así que no puede referirse a la ley ni al pecado, ya que ambos en griego son femenino. Desde el capítulo 6, versículo 6, no hay otros sujetos masculinos que el viejo hombre, Cristo, Dios, vosotros, cuerpo mortal, muertos, marido o varón, otro y el que resucitó de los muertos. El único de esos sujetos que puede referirse aquí es el viejo hombre, es decir, es el hombre en sí mismo, en independencia de Dios, en la carne, que es el que está puesto bajo la ley, la cual se enseñorea de éste, entre tanto que vive. De él se nos dice que fue crucificado juntamente con Cristo, que ha muerto, y que por su muerte el cuerpo del pecado ha sido anulado para los que hemos nacido de nuevo en la naturaleza resucitada de Cristo. Y veamos también la coherencia y la continuación del argumento iniciado en el capítulo 6 de Romanos y el versículo 6. En Romanos 7, 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora, ¿de quién éramos? Éramos del viejo hombre. Éramos de nosotros mismos, ¿verdad? No pertenecemos más al viejo hombre, no somos más de él. La persona ha sido liberada del personaje por la muerte mediante el cuerpo de otro del que tomó su lugar. Ahora la persona, por la resurrección de su sustituto en la muerte, la persona pertenece no al personaje, es decir, no se pertenece a ella misma, que ya hemos visto que es una imposibilidad, un engaño fantasioso y presuntuoso, ya que en realidad era esclava del pecado, la persona ahora pertenece al resucitado, pertenece a Cristo, y esto para cumplir la finalidad para la que fuimos creados, que es llevar fruto para Dios. Cuando vamos entendiendo esto, todo es renovado en nuestro interior, ¿verdad? Así que la traducción no está correcta, por eso yo he ido para que entendamos, ¿no?, lo que nos está diciendo realmente. No es que hemos sido hechos libres de la ley por otra causa, sino porque hemos muerto en aquel en el que estábamos. Hemos muerto en nosotros mismos. Hemos muerto en nuestra independencia. Ahora somos no nuestros, somos de otro, del que resucitó de los muertos. Es una revelación tan hermosa y tan pocos conocen esto, ¿verdad? Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Cristo lo manifestó, estableció de manera clara e inequívoca. La ley es cumplible para el hombre que nunca pecó, para el hombre no caído, pero también es innecesaria para él. La ley no fue dada para el justo, sino como un termómetro, un escáner o un tac que mostrara la gravedad irreversible y mortal de la naturaleza del hombre una vez hecha su elección de independizarse de Dios. Esto es lo que tras su conversión vivió, experimentó, aprendió y a continuación enseña Pablo. También se malentiende todo esto, ¿verdad? Romanos 7:7. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento, santo, justo y bueno. Ahora nos dice que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado es la ley, nos dice la primera a los Corintios 15:56, dice ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Ahora, sin la ley, el pecado está muerto. La ley informa a la conciencia personal del hombre de la vida del pecado, el pecado revive y por esa vida la muerte de la persona, el pecador. Romanos 7:13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La naturaleza del pecado es ir contra Dios, contra su persona, contra su carácter y contra su voluntad. La ley, que muestra el carácter de Dios y ordena la sujeción a su carácter y voluntad, excita el pecado y le muestra todo lo que él quiere atacar. Le presenta un mapa con todos los objetivos con los que el pecado quiere ensañarse, por lo que éste usa ese conocimiento para multiplicarse y mostrarse sobremanera pecaminoso. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que muere en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahora, el hombre desconectado de la vida solo puede imaginar, solo puede imaginarse, inventarse lo que no tiene. El conflicto de la nueva voluntad en la nueva naturaleza, el conflicto de la nueva criatura, al comprobar la resistencia y oposición de la naturaleza de su morada temporal terrenal. No se trata ahora del viejo hombre, sino de la naturaleza de la cáscara en la que tiene que habitar y servir el Hijo de Dios. El hombre interior, la nueva creación, la vida en Cristo a Dios, Romanos 7, 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, que es el entendimiento de la verdad en la palabra por la nueva criatura versus la naturaleza, a los sentidos, en Romanos 7, 25, más con la carne a la ley del pecado. Ahora, entre tanto que estoy en la tierra, en este cuerpo, hay dos naturalezas en mí, subyaciendo en ellas dos elecciones, finalidades últimas y, por tanto, dos identidades, direccionamientos e inclinaciones naturales y con dos ámbitos propios totalmente opuestas e irreconciliables. El descubrimiento del miserable de mí, el miserable de mí no es el pobre de mí, ni el maravilloso yo. Estos son clara expresión del amor propio, del personaje en su naturaleza terrenal no regenerada. Aquel es el descubrimiento que hace la nueva criatura por experiencia de la naturaleza que mora en su misma carne. Esta sección de Romanos 7, 7 a 25 es la descripción no de la vida cristiana normal, sino de la experiencia de un creyente inmaduro que en la ilusión ingenua de su primer andar en la fe piensa que ya todo su ser ha sido cambiado y por tanto todos los gustos, las elecciones y acciones son ya automáticamente conformados a la voluntad de Dios que él ama y anhela hacer. Ignora que su naturaleza carnal está íntegra en él y alegremente, en una malentendida fe, la considera parte de su nueva identidad sintiéndose libre del pecado al seguir sus deseos y motivaciones y obrar conforme a ellos. Si realmente, esto es importante, porque es la vida que Dios nos está dando a conocer. Si realmente ha nacido de nuevo, pronto el Espíritu Santo empieza a revelarle el Espíritu de la Palabra de Dios y a alumbrar por la Palabra la verdadera naturaleza de sus inclinaciones, elecciones y obras. La nueva criatura se da cuenta, entonces, de la paradoja, del conflicto entre sus deseos en espíritu, en su mente, y la fuerza natural que se manifiesta en ella como normal. Descubre entonces que hay dos leyes obrando en la persona. Una es espiritual y conforme a Cristo, conforme al corazón de Dios, pero la otra es natural, carnal y opuesta a la primera. La perpleja nueva criatura no entiende por qué no es ya libre de todos esos deseos, respuestas a los estímulos del mundo e impulsos a obrar conforme a ellos, y trata de luchar por convertir a la antigua naturaleza, por convertir al viejo hombre, pero es en vano. A la hora de responder, la fuerza obvia de la costumbre la domina y arrastra, le lleva cautivo a lo de siempre, a la ley del pecado. Lo que por el Espíritu va entendiendo en la palabra de la vida que agrada a Dios no se ajusta a la experiencia de sus elecciones y acciones en su vivir día a día. Esto le produce un choque, pues en su interior él sí quiere agradar en todo a Dios, pero a pesar de su sincero esfuerzo por creer y de sus propósitos y resoluciones de obedecer, dando por hecha su liberación en la vida práctica presente del pecado, la carne no mejora en nada y todo su esfuerzo por sujetarla a la ley es inútil. Cuando ya desesperado de sí mismo en esa lucha por la santidad de vida, clama a Dios, que es el único que puede libertarle del cuerpo de esta muerte. Ese es el momento en el que Dios revela que el pecado que le está afligiendo y que el creyente mismo condena, ya ha sido definitivamente condenado por Dios en la carne de su Hijo, del Señor Jesús. Así que ahora, libre de esa condenación, ya llevada y pagada por Cristo, el Hijo de Dios ha recibido el Espíritu de vida en Cristo Jesús, en que se da otra ley, en vida, de vida y para vida, por la que Dios le ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Ahora se trata, por la fe, no de luchar por cumplir con la carne la ley antigua, que es vivir en la carne, andar conforme a la carne, sino de, viviendo por el Espíritu, andar conforme al Espíritu. Una cita de Chambers es muy luminosa también aquí. Dice así, la vida natural de un hijo de Dios es la obediencia hasta que llega el momento en que quiere ser desobediente. Entonces inmediatamente siente la discordia intuitiva. En el reino espiritual la discordia intuitiva es la amonestación del Espíritu de Dios. Cuando Él hace una reprensión, tenemos que detenernos enseguida y ser renovados en el espíritu de nuestras mentes a fin de conocer cuál es la voluntad de Dios. Todas estas cosas, los que dicen, bueno, ya está, estamos completos, ya todo está hecho, no están discerniendo lo que hay realmente en ellos. Y lo que Dios quiere es conformarnos a Cristo, que crezcamos, que el mismo deseo, que la misma inclinación, que el mismo objetivo de Cristo sea nuestro objetivo, como lo hemos cantado también, ¿verdad? Y eso, bueno, él ya lo hizo, ahora yo soy libre, ya estoy, Dios ha arreglado todo. Mejor es que queramos hijos obedientes y aprender, ¿sí?, para poder mostrar que Dios es glorioso, maravilloso, poderoso, santo y que transforma las vidas, ¿verdad? El creyente, la nueva criatura, está lleno de la voluntad de obedecer a Dios, pero se encuentra con dos realidades que resisten esa voluntad. Uno, la naturaleza de su habitación es ajena. La habitación es en el cuerpo en el que estamos. Es ajena a esa voluntad y a esos deseos. Insensible, está muerta a Dios y responde a los estímulos de su propio ámbito, la creación natural sujeta a vanidad y a corrupción. Dos, pese a su claro deseo, la nueva criatura es impotente en sí misma para convencer, controlar o dominar esa naturaleza y, entre comillas, cristianizarla. Si utiliza la fuerza propia o en uno mismo ofrece terreno al viejo hombre, ya que la nueva criatura es completamente dependiente de Dios. Habiéndose despojado del viejo hombre por la fe en la palabra de Dios para andar en y vivir la vida cristiana, la nueva criatura necesita ser sacada completamente del entero ámbito de la vida natural terrenal y llevada e introducida, inmersa por completo en la atmósfera de la vida celestial, y eso ahora, mientras aún habita en el cuerpo terrenal en el que le ha dejado su Señor para que le sirva. Necesita de otra fuente de energía que no sea por sí misma o desde sí misma. La conciencia de su impotencia y de esa necesidad la lleva a quitar los ojos definitivamente de sí misma y a ponerlos por la fe en Cristo como su vida, como su sustancia y en el Espíritu Santo como su ley, su carácter de vida. Dios ha obrado ya maravillosa y poderosamente la liberación de mí mismo, del hombre independiente, del viejo hombre, del personaje enquistado en la carne y tomando el rol y compromiso cristiano, forcejeando para cumplir la ley, obedecer a Dios, y de la tendencia y ámbito entero de sensibilidades, gustos, preferencias, ideales, deseos, sentido de lo recto, responsabilidades legalistas o perfeccionistas, comparaciones, juicios, críticas, búsqueda de metas, entre comillas, cristianas, medidas de satisfacción en uno mismo, responsabilidades cristianas también, entre comillas, búsqueda de la excelencia, esfuerzos en la obra de para Cristo, entre comillas también, generado todo ello en y por la naturaleza de nuestra habitación terrenal, es decir, generado todo ello por el cuerpo. Siendo que el Señor afirma categóricamente que para ser su discípulo es condición sine qua non que el hombre se niegue a sí mismo, se hace de todo punto necesario que éste reconozca primero al que ha de negar, que se conozca a sí mismo. Además, Dios me llama a venir a la luz para tener comunión con Él y con sus hijos. Me llama a entrar en el lugar santísimo dentro del velo. Para ello he de estar sin engaño en mi espíritu. Dice la palabra en el Salmo 32, bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Y he de hablar verdad en mi corazón. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El que habla verdad en su corazón, en Salmo 15. Y para hablar verdad en mi corazón, he de tener, he de conocer, he de ser consciente de verdad en lo íntimo. En el Salmo 51 dice, y aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Es por tanto necesario conocerme a mí mismo. Y qué ardua e imposible labor para mí mismo esta de conocerme a mí mismo. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hemos leído en Romanos 7, 18. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Romanos 7, 21. Leo una cita de Stanford. Uno de los factores más importantes en el crecimiento cristiano es la revelación del Espíritu Santo de la vida yo al creyente. El yo es carnal, la vida carnal de la naturaleza, la vida del primer Adán, muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1, totalmente corrompido delante de Dios, ver Gálatas 5:19 al 21. La vida en la que no hay cosa buena en la vista de Dios. En ningún otro lugar los principios espirituales tienen más significado que aquí. Pablo, con el no yo, sino Cristo de Dios, estuvo del todo en lo cierto. Es decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para que uno vaya más allá del mero conocimiento acerca del Señor Jesús y entre en un sólido y creciente conocimiento personal de y comunión con Él, uno debe primero llegar a conocerse a sí mismo. Ahora, esta es la cita de Stanford, ¿eh? Ahora, qué triste, qué desolador panorama el de la raza de hombres caídos. Salmo 12, 2. Cada uno habla mentira con su prójimo, con su lengua urden engaño. Pero lo más terrible es el engaño propio, por cuanto imposibilita el conocimiento verdadero de uno mismo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. Nosotros éramos en otro tiempo engañados. He aquí el espectáculo grosero y lastimoso más allá de lo decible. Una raza entera de personas cuya ocupación es engañar cada uno a los demás respecto de sí mismo. Pero cuando el engaño adquiere tintes dolorosos es cuando el Espíritu Santo nos sensibiliza y lo vemos manifestarse continuamente en nosotros mismos. Y así aprendemos a verlo también en las vidas y relaciones de otros creyentes. Y sin remedio, porque aparte de lo que pueda ser intencionado cuando la persona, por la conversión, desea mostrarse en verdad, pese a quererlo, no puede por sí misma. Porque la sede de su identidad natural está en el engaño, en la mentira. No puede, por tanto, conocerse a sí mismo en tanto que permanezca en sí mismo, es decir, en su naturaleza, en su vida natural. Una cita de Murray dice, a menudo buscamos la causa del fallo en la vida cristiana. Frecuentemente pensamos que dado que nosotros somos sanos en aquello que los gálatas no entendieron, la justificación solo por fe, el peligro de ellos no es el nuestro. Oh, que nosotros supiéramos hasta qué extensión hemos permitido a la carne obrar en nuestra religión. Oremos a Dios por gracia para conocerla como nuestro más amargo enemigo y el enemigo de Cristo. La gracia libre no solo significa el perdón del pecado, significa el poder de la nueva vida mediante el Espíritu Santo. Consintamos en lo que Dios dice de la carne y todo lo que viene de ella, que es pecadora, condenada, maldita. Que no temamos a nada tanto como a las secretas obras de nuestra carne. Aceptemos la enseñanza de la palabra de Dios. En mi carne no mora cosa buena. La mente carnal es enemistad contra Dios. Uno de los más profundos secretos de la vida cristiana es el conocimiento de que el único gran poder que mantiene al Espíritu de Dios sin gobernar, que el último enemigo que tiene que rendirse a él es la carne. Aquel que sabe lo que es la carne, cómo obra y cómo tiene que ser tratada, será vencedor. Esta es la cita de Murray. Así que nos dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, no mintáis los unos a los otros, en Efesios 4:25 y Colosenses 3:9. Y para conocerme a mí mismo he de creer a Dios y recibir por la fe el conocimiento de mí mismo que solo me puede dar el Espíritu Santo por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta la división entre el alma y el espíritu, sí, las coyunturas y los tuétanos, y es hábil en discernir los pensamientos y propósitos del corazón. Y no hay criatura alguna que no esté manifiesta delante de la presencia de Él, sino antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos aquel a quien tenemos que dar cuentas. Stanford dice, la introspección no está involucrada aquí. El Espíritu Santo usa revelación experimental. Primero el creyente aprende no yo, entonces sino Cristo. Primero, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, mora solo. Luego, pero si muere, lleva mucho fruto. Primero, siempre entregados a muerte y luego, para que también la vida de Jesús pueda ser hecha manifiesta. He de recibir, por tanto, esta es la cita de Stanford, ¿eh? He de recibir, por tanto, toda la información en fe pura del Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Aquí no puede ayudar en nada mi naturaleza, mi intelecto, por alto que sea mi coeficiente, mi razón, por honesta, sincera, teológica y bíblica, que procure, que proclame y que trate de demostrar ser, sino que es esta la que ha de ser identificada, llevada a la cruz y mantenida allí constantemente hasta el fin, hasta que el Señor me llame a su presencia. Así somos conducidos inequívocamente a la cruz, como hemos estado cantando, lugar desde el que hemos aprendido que tenemos que recibir el entendimiento correcto de toda la palabra de Dios. Queda entonces claramente expuesto el error de enseñar Romanos 7, como tantos hay, como la norma de toda la vida del creyente en su andadura por la tierra. Supongo que habéis oído de esto, ¿verdad? Porque claro, si yo no, ya no lo hago yo, es el pecado que mora en mí, así que esto es la vida, ¿no? Dios me ha hecho ya libre por medio de la vida de otro, en y por medio de la naturaleza, de la sustancia y el espíritu del carácter de esa vida, que es Cristo, ¿verdad? Así que la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 26, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 26, o 26, sí. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción de vosotros que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, habitad o permaneced en él. Y ahora, hijitos, habitad en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El que hace justicia, oti pa ho poion, el que hace justicia, ten dikaiosune, es decir, es nacido de Él el que hace justicia, no el que dice que cree, sino el que hace justicia. Primera de Juan 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Bueno, es que esto, hay tanta enseñanza aquí en esta lectura, en la primera de Juan también, y tanta mala interpretación que hay, ¿verdad? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, el que hace pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Este es el versículo 9. Amartian o poiei, no hace pecado, no hace pecado, no peca. Él dice, no practica, es un arreglo que han hecho, no peca, ¿verdad? porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La palabra que está utilizando aquí es tomsugen o tapsuha, su alma. Él puso su alma por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras almas por los hermanos. Y hasta aquí hemos visto el capítulo 7. Como veis, hay tanto para leer, volver a leer, orar, preguntarle al Señor, examinarse, dejar que el Espíritu Santo nos alumbre hasta lo más íntimo para que Él pueda vivir, darnos el crecimiento que quiere y el testimonio de lo que sea visto en nosotros sea Él viviendo en nosotros. Esto es... Y muchos dicen, no, ya, Él ya lo arregló todo, lo hizo todo, nos ha santificado y listos. Y hago lo que me gusta. Por favor, cuando te encuentres delante de aquel cuyos ojos son como llama de fuego, delante de quien hemos de presentarnos todos, si es que de verdad has nacido de nuevo, pues tendrás un lugarcito, pero no llevarás fruto. Lo vemos, ¿no? Es decir, que tenemos que despertar, ¿no? La vida cristiana es algo maravilloso, pero es poderoso y es una voluntad clara de servir al Señor y negarnos en absoluto a nosotros. Es así. Así que, maravilloso nuestro Señor. Todo esto ya lo ha conseguido Él. ¿Y qué es lo que necesitamos ahora? Creerlo. Cuando le creemos, todo eso está ya en nosotros. Y nuestro corazón quiere hacer su voluntad, andar con Él, estar con Él, tener comunión con Él, vivir solo para Él, no hacer caso de nada excepto de su voluntad. Esto es, y esto ya está en nosotros, dado por Él. Pero si nosotros no lo recibimos íntegramente por la fe, no obra. Y podemos sabernos de memoria tantas cosas y todo un esquema y una carpeta de cosas que ya tenemos, pero si lo tengo, tiene que verse. Si lo tengo, las personas que se relacionan conmigo, tienen que verle a Él. Tienen que ver el mismo carácter, la misma mansedumbre, la misma humildad, el mismo no buscar nada para mí mismo, el mismo estar siempre pendiente y deseoso de obedecerle en todo. Esto es la vida aquí en la tierra. Cuando seamos llamados a su presencia, todo esta casita ya no estará más. Entonces seremos semejantes a Él, todo lo que ahora es contra Él habrá desaparecido por completo. Pero mientras que estamos en el cuerpo, Dios nos da esa labor preciosa de creerle a Él y no nuestra capacidad, nuestro modo de entender las cosas, nuestra dotación. No creer nada de eso, sino solo al Señor. Y eso es para que Él sea glorificado. El Señor Jesús se entregó porque creyó, por supuesto, ¿verdad?, en toda la gloria del Padre, pero se entregó a la muerte de cruz. Él está en cada uno de sus hijos. ¿Cómo ve cada uno de sus hijos su andadura, su vida por el mundo? Guardarse de hacer barbaridades, de hacer disparates, de hacer grandes pecados, o simplemente morir del todo a uno mismo. Negar del todo lo que era el deseo, la ilusión, las formas de uno mismo y entrar en una comunión íntima con Él y deleitarse en Él y tener esa comunión de la que se ha hablado ya esta tarde y en esta reunión, ¿verdad? Es una vida maravillosa y, como dice la palabra, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pero mientras que nos miremos a nosotros mismos para ver lo bien que lo hacemos, lo bien que lo pensamos, lo bien que lo vamos a hacer, no está esa vida manifestándose en nosotros, aunque ya nos la ha dado. Para que nos demos cuenta y no seamos engañados por todos estos tan echados para adelante, que todo lo entienden, todo lo saben, dan cuatro reglas y ala. Y eso da coba a la carne, ¿verdad? Porque tú eres tal, tú puedes, tú haces, tú verás, tú... No, no. Él, mi Señor, es mi vida. Lo que Él disponga para mí cada instante, con su misma humildad y con su mismo amor hacia el Padre y hacia las criaturas, que solo puede uno amar a las criaturas cuando está recibiendo el amor de Él, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Lo que Él quiera. Pero ¿cuándo vas a acabar? Cuando Él quiera. ¿Dónde lo vas a hacer? Donde Él me tenga. ¿Hasta cuánto estás? Lo que Él quiere tenerme. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Él sabe lo que estoy haciendo. Yo sé que estoy oyéndole, creyéndole, entregado, abandonado a Él. Él es el que está dirigiendo y sabe lo que está consiguiendo. ¿Verdad? Hasta que me llame. Ya está. Pero qué hermoso que podamos oír buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra tú en el gozo de tu Señor. Estamos para eso, para llevar fruto y que Él sea glorificado y que nos pueda recibir de esta manera tan hermosa. Y todo es suyo. Eres el dueño del universo, de la existencia y del corazón de los que se lo hemos dado. Así que gracias al Señor por su presencia, por su luz y gloria sea a su nombre. Amén.